Gálatas, capítulo 2. Vida por fe en Cristo. La verdad del Evangelio. Muchos están leyendo este libro no por la curiosidad de ver lo que otra persona piensa de la epístola a los Gálatas, sino para obtener ayuda en la comprensión de tan discutida porción de la Escritura. Con cada uno de ellos me gustaría entablar una pequeña conversación antes de proceder adelante con nuestro estudio. Cada porción de la Escritura está interrelacionada con el resto de ella. Tan pronto como aprendemos bien una sección, haciéndola parte de nosotros mismos, ésta nos acompaña y ayuda en la búsqueda de nuevo conocimiento. De la manera como cada migaja de alimento que tomamos y asimilamos nos asiste como parte de nuestro pan cotidiano. Por lo tanto, si procedemos en el camino correcto al estudiar esta epístola a los Gálatas, abriremos una puerta muy amplia a la totalidad de la Escritura. El camino del conocimiento es muy sencillo, tan sencillo que mucha gente lo desprecia. No debería despreciarse, sin embargo, pues a pesar de las repetidas declaraciones en favor de lo contrario, existe verdaderamente un camino real al conocimiento. Y este camino está abierto para todos. Aquí están las instrucciones dadas por aquel rey, quien en el grado más alto lo demostró certero. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia, y a la prudencia das tu voz, si la buscas como a la plata, y la procuras como tesoros escondidos, entonces entenderás el respeto al Eterno, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, de su boca nace el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2, versículo 1 al 6. En un sueño, Dios le apareció a Salomón y le prometió darle sabiduría, pero no le fue concedida en ociosa inactividad. Salomón no se fue a acostar un día y despertó convertido en el hombre más sabio que jamás haya vivido. Él ansiaba tanto el conocimiento que verdaderamente soñaba con él durante la noche, pero luchaba durante el día por su adquisición. Las Escrituras describen esta experiencia en pasajes anteriores. Si hemos de comprender la palabra de Dios, tenemos que estudiarla. Ningún hombre sobre la tierra puede transmitir su conocimiento. El otro puede, ciertamente, ayudarlo a usted a través de su experiencia, para que a usted no le tome todo el tiempo que le tomó a él. Puede también indicarle cómo
y dónde trabajar para obtenerlo. Pero en realidad, cualquier cosa que uno conoce verdaderamente bien, la ha tenido que conocer por uno mismo. Cuando usted ha viajado por el mismo camino mil veces, conoce a la perfección cada vuelta y tramo, no importa cuántos sean estos.
Y puede además tener una imagen mental del camino completo. De la misma manera, cuando se ha meditado en una porción de la Escritura vez tras vez, puede finalmente verse el todo.
Y cada declaración por separado de una sola mirada.
Y cuando usted pueda experimentar lo anterior, verá en ese pasaje lo que ningún otro hombre de sí mismo puede enseñarle. Es inútil querer comprender una declaración aislada que presente cierta dificultad sin referirla a su contexto. Si le mostrara a usted una carta y señalando hacia una frase casi al final, le consultara sobre el significado de esa frase aislada, usted de seguro preguntaría, ¿sobre qué está hablando el remitente? ¿Qué dicen las frases precedentes? Si le respondo que no deseo que usted se entere del asunto de la carta y no le voy a permitir leerla desde el principio, usted seguramente me dirá, entonces no puedo ayudarle. Pero si en lugar de ello le pongo la carta en sus manos, pidiéndole ayuda para entender la frase difícil, usted enseguida leerá la carta desde el comienzo, asegurándose de ir comprendiendo todo mientras lo lee, para que entonces, con todo lo que precede a la frase incomprendida, ya claro en la mente, pueda descifrar la frase en cuestión. De esta manera razonable, deberíamos proceder con el estudio de la Biblia. Por tanto, le digo a cada uno, estudie las palabras del texto, repáselas una y otra vez. Y cada vez que inicie el estudio de una nueva porción, vuelva sobre el principio y revise lo anteriormente estudiado. Es un método magnífico y produce resultados extraordinarios. Capítulo 2 de Gálatas. Vida por fe en Cristo. La verdad del Evangelio. El primer capítulo de Gálatas nos proporciona una breve y completa visión de lo que es el Evangelio, de la condición en que se encontraba la hermandad de Galacia y de la experiencia personal de Pablo. El segundo capítulo se refiere a la reunión celebrada en Jerusalén 17 años después de la conversión de Pablo y nos dice cuál era el asunto de la controversia y la relación de Pablo con ella. La gran carga del apóstol era preservar la verdad del Evangelio entre los hermanos. Teniendo el primer capítulo claro en la mente, procedamos al estudio del segundo, recordando siempre que es una continuación del primero. Versículos 1 al 3. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé también conmigo a Tito. Fui movido por una revelación y les expuse el Evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado, ante los que parecían ser dirigentes, para asegurarme de que no corro ni había corrido en vano. Sin embargo, ni aun Tito, que estaba conmigo, aunque era griego, fue compelido a circuncidarse. Otra visita a Jerusalén. Pasados 14 años, siguiendo el curso natural del relato, significan 14 años después de la visita registrada en Gálatas 1:18, que se realizó 3 años después de la conversión del apóstol. La segunda visita, por lo tanto, se efectuó 17 años después de su conversión, o sea, más o menos en el año 51, que coincide con el tiempo de la conferencia en Jerusalén, registrado en Hechos 15. Tal conferencia y las circunstancias que condujeron a ella y se desarrollaron a partir de entonces es el asunto del segundo capítulo de Gálatas. Al leerse este capítulo, por lo tanto, debe tenerse presente el capítulo 15 de Hechos. En el primer capítulo de Gálatas, versos 6 y 7, se nos dice que algunos estaban causando problema a los hermanos al pervertir el Evangelio de Cristo, presentándoles un falso evangelio y pretendiendo que era el verdadero. En Hechos 15:1 leemos que vinieron de Judea algunos que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este, como podemos ver, era el otro evangelio, que en realidad no era otro, siendo que solamente hay uno, pero que les había sido encarecido a los hermanos como el verdadero. Que esos hombres que habían traído esas enseñanzas profesaban predicarles el real evangelio, se hace evidente por el hecho de que ellos profesaban estar informando a la gente lo que tenían que hacer para ser salvos. Pablo y Bernabé no iban a consentir esta nueva predicación, sino a contrarrestarla a fin de que, como dijo el apóstol a los Gálatas, la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Gálatas 2:5. Los apóstoles tuvieron una severa discusión y contienda con ellos. Hechos 15:2. No era una controversia insignificante, pues se trataba de una controversia entre el verdadero evangelio y una impostura. El asunto era de vital importancia para los nuevos creyentes, y no lo es menos para nosotros ahora, pues concierne a nuestra salvación. Un rechazo de Cristo. Una rápida mirada a la experiencia sufrida por la iglesia de Antioquía, a quienes este nuevo evangelio les era traído, demostrará que negaba directamente el poder de Cristo para salvar. El evangelio les había sido traído primero por hermanos que habían sido esparcidos por causa de la persecución levantada por la muerte de Esteban. Aquellos hermanos vinieron a Antioquía y les anunciaron el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 11, 19 al 21. Entonces los apóstoles enviaron a Bernabé para asistirlos en el trabajo, y él, al llegar y ver la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme, unidos al Señor. Y como Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, una gran multitud fue agregada al Señor. Versos 22 al 24. Entonces Bernabé encontró a Saulo, y juntos trabajaron con la iglesia en Antioquía por más de un año. Versos 25 y 26. Había entonces en la iglesia profetas y maestros, y mientras ellos ministraban para el Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les habló, indicando que Bernabé y Saulo se separaran para la obra que Dios había llamado a hacer a cada uno de ellos. Hechos 13, 1 al 3. Así vemos que aquella iglesia tenía mucha experiencia en las cosas de Dios. Conocían al Señor y la voz del Espíritu Santo, quien les testificaba que ellos eran hijos de Dios. Y ahora, después de todo ello, estos hombres venían diciéndoles: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Era tanto como decir: toda su fe en Cristo y todo el testimonio del Espíritu no valen nada sin el símbolo de la circuncisión. La señal de la circuncisión sin la fe era exaltada por sobre la fe en Cristo, sin ninguna señal visible. Este nuevo evangelio constituía el más directo ataque contra el evangelio y un abierto rechazo de Cristo. No es de admirarse que Pablo llame a estos que presentaban tales enseñanzas falsos hermanos, quienes se habían escurrido a espiar. Gálatas 2:4. De ellos dijo a los gálatas: algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:7. Versículo 4 y 5. Y eso por causa de los falsos hermanos que a escondidas entraban a espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. A esos ni por un momento nos sometimos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Los apóstoles y ancianos, en su carta a las iglesias, dijeron de aquellos hombres: algunos han salido de nosotros y os han inquietado y han turbado vuestro ánimo con sus palabras. Hechos 15:24. Y afirman que ellos han salido sin nuestra autorización. Verso 24. Ha habido muchos otros como ellos desde entonces. Era tan vicioso el afán de ellos que dijo el apóstol: sean malditos. Ellos se proponían deliberadamente socavar el Evangelio de Cristo y por ende destruir el alma de los creyentes. Esos falsos hermanos habían dicho: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Literalmente hablando, no tienen ustedes el poder para ser salvos. Ellos entendían la salvación como una cosa humana, resultante únicamente del ejercicio del poder del hombre. No tenían conocimiento de lo que la circuncisión realmente es, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, versículo 28 y 29. En una ocasión, después de que Abraham había creído en Dios, escuchó la voz de Sara en vez de la de su señor, y buscó ávidamente el cumplimiento de las promesas de Dios a través del poder de su propia carne. Véase Génesis 16. El resultado fue un completo fracaso: un siervo emparentado con él en lugar de un heredero. Entonces Dios se le apareció nuevamente, exhortándolo a caminar con él sin doblez de corazón y repitiéndole su pacto. Como recordatorio de su fracaso y del hecho de que la carne no beneficia a nada, Abraham recibió la señal de la circuncisión, una herida en la carne. Esto era para mostrarle que como la carne para nada aprovecha, las promesas de Dios sólo pueden ser cumplidas por el apartamiento del cuerpo de los pecados de la carne a través del Espíritu. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de Dios, y nos regocijamos en Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en la carne. Filipenses 3:3. Abraham fue realmente circuncidado entonces, tan pronto como recibió el Espíritu a través de la fe en Dios. Y recibió la circuncisión por señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo cuando aún estaba incircunciso, Romanos 4:11. La circuncisión externa no fue nunca más que un signo de la circuncisión verdadera del corazón. Cuando esta última estaba ausente, la señal constituía un fraude. Pero cuando estaba presente la verdadera, se podía admitir la señal. Abraham es el padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados. Los falsos hermanos que visitaron la iglesia de Antioquía, confundiendo el alma de los discípulos y aquellos de la misma clase que más tarde molestaron a los gálatas, pervirtiendo el evangelio de Cristo, estaban sustituyendo la realidad por la señal hueca. Para ellos, la corteza de la nuez, sin el endocarpio o sustancia comestible adentro, contaba más que la nuez propiamente dicha, sin su cáscara. Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. La gente de Antioquía y Galacia había confiado en Cristo para salvación. Ahora se presentaban algunos tratando de inducirlos a confiar en la carne. No les dijeron que estaban en libertad de pecar. No, les dijeron que tenían que guardar la ley. Sí, debían hacerlo por ellos mismos. Debían hacerse justos sin depender de la ley. Ahora bien, la verdadera circuncisión era la ley escrita en el corazón a través del Espíritu. Pero esos falsos hermanos deseaban que los creyentes confiaran en la forma externa de la circuncisión como sustituto de la obra del Espíritu, de manera que la señal que había sido dada como símbolo de justicia por la fe venía a ser solamente la señal de justicia propia. Los falsos hermanos los hubieran ciertamente hecho circuncidarse para justicia y salvación. Pero Pedro respondió: por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Tal como Pablo escribió diciendo: porque con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se hace confesión para salvación. Romanos 10:10. Pues todo lo que no procede de la fe es pecado. Romanos 14:23. Por consiguiente, todos los esfuerzos del hombre por guardar la ley de Dios por su propio poder, no importa cuán sinceros y honrados estos sean, no resultarán en algo más que en imperfección, pecado. Todos nuestros actos de justicia son como trapo inmundo. Isaías 64:6. Cuando esta pregunta se levantó en Jerusalén, dijo Pedro a aquellos que querían constreñir a los hombres a buscar su propia justificación en lugar de poner su fe en Cristo. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15:10. Este yugo era un yugo de esclavitud, como se muestra en las palabras de Pablo, cuando menciona que esos falsos hermanos, a escondidas, entraban a espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Gálatas 2:4. Cristo concede libertad del pecado. Su vida es la perfecta ley de libertad. Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Pero no libertad de él. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. En el sentido de que da a conocer el pecado al condenarlo. Es una señal de alerta que señala el camino, pero no nos lleva por él. Puede avisarnos cuando nos salimos de la senda, pero solo Jesucristo puede hacernos andar en ella, porque él es el camino. El pecado es esclavitud. Proverbios 5:22. Solo aquellos que guardan los mandamientos de Dios están en libertad. Salmos 119:45. Y los mandamientos de Dios solo pueden ser guardados por fe en Cristo. Romanos 8:3-4. Por consiguiente, aquel que induce a los hombres a confiar en la ley para obtener justicia fuera de Cristo, está simplemente imponiendo un yugo sobre ellos y atándolos en esclavitud. Cuando un hombre es hecho convicto de la ley por transgredirla y puesto en prisión, no puede ser libertado de sus cadenas por la ley que lo mantiene ahí. Pero esto no es culpa de la ley. Solo por el hecho de que es una buena ley, no puede declarar a un transgresor inocente. Así que estos hermanos gálatas habían sido traídos a esclavitud por hombres que vanamente buscaban exaltar la ley de Dios, rechazando a aquel que la dio y quien es el único que puede otorgar justicia. Versículo 6. Sin embargo, los que parecían ser algo, lo que eran entonces no importa. Dios no juzga por la apariencia exterior. Esos hombres nada me comunicaron. Verso 7. Al contrario, vieron que me había sido confiada la predicación del Evangelio a los gentiles, como a Pedro la predicación a los judíos. ¿Por qué fue Pablo a Jerusalén? Hechos dice que fue determinado en Antioquía que Pablo y Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén por causa de este incidente. Sin embargo, Pablo declara que asistió movido por una revelación. Gálatas 2:2. Pablo no fue simplemente atendiendo la recomendación, sino que el mismo Espíritu lo motivó a él y a ellos. No fue a aprender la verdad del Evangelio, sino a mantenerlo. Fue no para investigar qué era realmente el Evangelio, sino para comunicar este Evangelio que había predicado entre los gentiles. Los dirigentes de aquella conferencia no le impartieron nuevo conocimiento. No había estado predicando por 17 años un mensaje sobre el que tenía dudas. Él sabía a quién había creído.
No había recibido el Evangelio de manos de ningún hombre.
Y no necesitaba tener el testimonio de ningún mortal de que éste era genuino. Cuando Dios habla, el endoso del hombre es sólo una impertinencia. El Señor sabía que los hermanos en Jerusalén necesitaban su testimonio, y los nuevos conversos necesitaban saber que aquellos a los que Dios envió hablaron las palabras de Dios, y por lo tanto, todos hablaban la misma cosa. Necesitaban la seguridad de que al haberse tornado de la adoración a los otros dioses, para adorar al único Dios verdadero, la verdad era una sola, y había un solo evangelio para todos los hombres. El Evangelio, no la magia. No hay nada en este mundo que pueda conferir gracia y justicia sobre los hombres, y que no hay nada en este mundo que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, y no el poder humano. Cualquier enseñanza que anime al hombre a confiar en algún objeto, sea este una imagen, una estampa o alguna otra cosa, o a confiar para su salvación en cualquier obra o esfuerzo de su parte, aun cuando tal esfuerzo sea dirigido hacia el más loable propósito, es una perversión de la verdad del Evangelio, un falso Evangelio. No existe en la Iglesia de Cristo tal cosa como sacramentos, que por cierto poder mágico confieran gracia especial al que lo recibe. Pero hay muchas cosas que el creyente en Cristo Jesús, que ha sido justificado y salvado, puede hacer como expresión de su fe. Lo único en el mundo que puede actuar eficazmente en la salvación del hombre es la vida de Dios en Cristo. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 8 al 10. Esta es la verdad del Evangelio, en favor de la cual permaneció Pablo. Es el Evangelio de todos los tiempos. El apóstol dice que él resistió las falsas enseñanzas que estaban desviando a los hermanos gálatas, a fin de que la verdad del Evangelio permaneciera entre ellos. Compare este con su introducción en el primer capítulo, sus vehementes aseveraciones concernientes al Evangelio que les había predicado y su gran asombro al saberlos desertores. Y les será evidente que la epístola no contiene otra cosa, sino el Evangelio en su forma de expresión más potente. Muchos lo han mal interpretado, sin obtener ningún beneficio de su estudio, pensando que es solamente una contribución a las disputas acerca de la ley, contra las cuales el mismo apóstol advirtió a los hermanos. No existe monopolio de la verdad. Lo que eran entonces no importa. Dios no juzga por la apariencia exterior. No existe un hombre o un grupo de personas en esta tierra que tengan el monopolio de la verdad. Un rincón o lugar especial a donde cualquiera que la desee tenga que venir a encontrarlos. La verdad es independiente del hombre. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real. Hebreos 1:3. Es la verdad. Juan 14:6. Cualquiera que llega a la verdad tiene por fuerza que obtenerla de Dios, no de ningún hombre. De la manera en que Pablo recibió el Evangelio, Dios puede y de hecho utiliza a los hombres como sus instrumentos o canales, pero Él es el único dador. Ni nombres ni cifras determinan qué es la verdad. La verdad no se torna más poderosa ni es mejor aceptada cuando es presentada por 10,000 príncipes que cuando es sostenida únicamente por un solo obrero. Y no hay mayor evidencia de poseer la verdad en el hecho de que 10,000 hombres profesen tenerla que en el hecho de que uno solo la tenga. Cada persona en este mundo puede poseer la cantidad de verdad que esté dispuesta a utilizar, y no más. Véase Juan 7:17, capítulo 12, versículos 35 y 36. Aquel que hace el papel de papa, pensando que tiene el monopolio de la verdad, y compele a la gente a venir a él, traficando con esta parte y reteniendo esta otra, pierde la verdad completa, si es que en efecto la tenía. La verdad y el papismo no pueden existir unidos. Ningún papa u hombre con tal disposición tiene la verdad. Porque en cuanto una persona recibe la verdad, deja de ser papa. Si el papa de Roma se convirtiera y se transformara en discípulo de Cristo, dejaría vacante en ese mismo momento la silla papal. Así como no existe un hombre que tenga monopolio de la verdad, tampoco hay lugares a donde se deba ir necesariamente para encontrarla. Escuchan ustedes la lectura del libro Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas, continuación del capítulo 2, Vida por fe en Cristo, la verdad del Evangelio. Versículo 2. Porque el que obró por Pedro para el apostolado a los judíos, obró también en mí en favor de los gentiles. Las apariencias no son nada. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. En el marco del Evangelio, si hay una actividad hecha, si alguna obra realizada, es por mano de Dios. Jesús anduvo haciendo bienes, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Él dijo de sí mismo: de mí mismo nada puedo hacer. Juan 5:30. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Así Pedro habló de Él como de un varón aprobado por Dios, con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de Él. Hechos 2:22. El discípulo no es mayor que su Señor. Pablo y Bernabé, por consiguiente, contaron en la reunión de Jerusalén las grandes maravillas y señales que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Hechos 15:12. Pablo declaró que él trabajaba para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:28-29. El más humilde creyente tiene el privilegio de poseer este mismo poder, porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. El nombre de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con Jesús causó en él el ir haciendo bienes, y él no cambia. Por lo tanto, si verdaderamente tenemos a Cristo, Dios con nosotros, iremos como él haciendo bien. Al ver la gracia que me había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Verso 10. Solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo que fui también solícito en cumplir. Reconociendo el don. Los hermanos en Jerusalén demostraron su conexión con Dios al reconocer la gracia que había sido dada a Pablo y Bernabé. Cuando Bernabé fue por primera vez a Antioquía y vio la gracia de Dios obrando en ese lugar, se alegró sumamente y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme, unidos al Señor. Porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Hechos 11:21 al 24. Aquellos que son movidos por el Espíritu Santo discernirán rápidamente la obra del Espíritu en otros. La mayor evidencia de que alguno no conoce personalmente al Espíritu es que se le hace imposible reconocer su obra. Los otros apóstoles tenían el Espíritu y percibieron que Dios había escogido a Pablo para efectuar un trabajo especial entre los gentiles. Y aun cuando su manera de trabajar era diferente a la de ellos, pues Dios lo había dotado de dones especiales para ese trabajo especial, ellos se sintieron libres de tenderle su mano de amistad, solicitándole únicamente que recordara a los pobres de su propia nación, lo cual él había ya demostrado tener la voluntad de hacer. Perfecta unidad. No había diferencia de opinión entre los apóstoles, ni en la iglesia en cuanto a lo que es el Evangelio. Había falsos hermanos, es verdad, pero tan ciertamente como el hecho de que eran falsos, lo es el hecho de que no pertenecían tampoco a la iglesia, el cuerpo de Cristo, quien es la verdad. Muchos profesos cristianos sinceramente suponen que es casi un hecho necesario el que haya diferencias entre los miembros de la iglesia. No todos ven las cosas de la misma manera, se dice comúnmente, pero ellos están interpretando mal Efesios 4:13, haciéndolo en realidad decir que Dios nos ha repartido dones hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo que la palabra enseña es que en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, llegamos todos a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Hay solamente una fe, Efesios 4:5, la fe de Jesús, así como hay un solo Señor. Y los que no poseen esa fe están necesariamente fuera de Cristo. No hay absolutamente ninguna necesidad de que haya ni la más ligera diferencia en cuanto a algún asunto sobre la verdad. La verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es luz. Nadie, excepto un ciego, tiene dificultad para reconocer la luz cuando está brillando. El hecho de que un hombre no haya visto jamás en su vida otra luz para alumbrarse de noche, con excepción de la luz de una vela, no le impide reconocer que la luz proveniente de una lámpara eléctrica es luz, en el mismo instante en que la ve. Existe, por supuesto, grados diferentes de conocimiento, pero nunca contradicciones entre estos. La verdad es una sola. Versículos 11 hasta el 13. Y cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles. pero después que vinieron, se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. No necesitamos magnificar ni espaciarnos en los errores de Pedro o en los de ningún otro buen hombre, porque nada nos beneficia. Pero no podemos dejar de hacer notar esta prueba incontrovertible de que Pedro nunca fue considerado el príncipe de los apóstoles y que nunca fue ni se consideró a sí mismo papa. Imagine cualquier sacerdote, obispo o cardenal resistiendo a León XIII frente a frente en una asamblea pública. Podría considerarse sumamente afortunado si la guardia papal le permitiera escapar con vida por oponerse al autoimpuesto vicario de Cristo. Pero Pedro cometió un error, y lo hizo sobre un vital asunto de doctrina, porque él no era infalible. Por ello aceptó dócilmente el reproche de Pablo, como sincero y humilde cristiano que era. Si hubiera existido algo así como una cabeza humana de la iglesia, evidentemente lo sería Pablo en vez de Pedro, según lo da a entender el relato. Pablo había sido enviado a los gentiles y Pedro a los judíos, pero los judíos constituían sólo un pequeño porcentaje de la iglesia. Los conversos de entre los gentiles muy pronto los sobrepasaron en número, de modo que su presencia era escasamente reconocible. Todos estos cristianos eran mayormente el fruto de las labores de Pablo, y naturalmente miraban hacia él más que hacia los otros apóstoles. De tal manera que Pablo podía decir que tenía sobre él diariamente la preocupación por todas las iglesias. Segunda de Corintios 11:28. Pero la infalibilidad no es asequible a ningún hombre, y Pablo nunca la reclamó para sí. Este gigante de la iglesia de Cristo no ejercía señorío sobre los más débiles. Jesús dijo: uno es el Señor Cristo, y todos vosotros hermanos. Mateo 23:8. Y Pedro nos amonesta a estar sumisos unos a otros. Primera de Pedro 5:5. Cuando Pedro se presentó en la conferencia de Jerusalén, mencionó los hechos concernientes a la recepción del Evangelio por los gentiles a través de su predicación, diciendo: y Dios, que conoce los corazones, los reconoció dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, pues por la fe purificó sus corazones. Hechos 15:8-9. Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles en lo referente a la purificación del corazón, porque conociendo los corazones, sabía que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay otro camino para nadie que el de ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Romanos 3, 22 al 24. Pero aún así, habiéndole mostrado el mismo Señor este hecho, y después de haber predicado él mismo a los gentiles, después de haber sido testigo del don del Espíritu Santo en ellos, manifestado en forma similar que a los judíos, y de haber comido con los gentiles conversos y defendido su proceder, después de dar un claro testimonio en la conferencia de que Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles, y casi inmediatamente después de que él mismo no hizo tal diferencia, de pronto, en cuanto llegó alguien que él se imaginó que no iba a aprobar tal libertad, comenzó a hacer la diferencia. Se retraía y apartaba por temor a los de la circuncisión. Esto era, en palabras de Pablo, simulación. Y no lo era solamente mala en sí misma, sino que estaba planeada para confundir y desviar a los discípulos. El hecho de que esta era simulación, lo cual era aparente, subraya el punto de que no había diferencia real entre los hermanos. Era temor, no fe, lo que por el momento controlaba a Pedro. Contrario a la verdad del Evangelio. Una ola de temor parece haber pasado sobre los creyentes judíos, porque los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Esto significaba, por supuesto, no caminar rectamente, conforme a la verdad del Evangelio. Pero el solo hecho del fingimiento no era la única ofensa contra la verdad del Evangelio. Bajo aquellas circunstancias, representaba una pública negación de Cristo, no menos real de la que ya antes, sobrecogido de un repentino temor, fue culpable Pedro. Todos hemos sido frecuentemente culpables de este mismo pecado, por lo que no podemos sentarnos en la silla del juez para juzgar a los demás. Solamente hacemos notar el hecho y su consecuencia natural, como una advertencia a nosotros mismos. Verso 14. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Veamos cómo la acción de Pedro y de los otros fue en efecto una negación, si bien no intencional, de Cristo. Se había levantado precisamente en ese tiempo una controversia con respecto a la circuncisión. Era un asunto de salvación y justificación, de si el hombre era salvo por la sola fe en Cristo o por ceremonias externas. Ya había habido un claro testimonio de que la salvación es solamente por la fe, y ahora, mientras la controversia está viva aún, Mientras los falsos hermanos están todavía diseminando sus errores, estos hermanos fieles comienzan de pronto a discriminar a los creyentes gentiles, porque no están circuncidados. Prácticamente diciéndoles, a menos que sean circuncidados, no pueden ser salvos. Estaban diciendo con sus acciones, nosotros también estamos en duda acerca del poder de sólo la fe en Cristo para salvar al hombre. Creemos realmente que la salvación depende de la circuncisión y las otras obras de la ley. La fe en Cristo está bien, pero hay todavía algo más que hacer. Ella no es suficiente en sí misma. Pablo no podría haber soportado esta negación del Evangelio y con presteza atacó directamente la raíz del problema. Versículos 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley, ninguno será justificado. Quiso decir Pablo con esto que, siendo judíos, no eran por consiguiente pecadores. De ninguna manera, porque enseguida añade que ellos han creído en Cristo Jesús para justificación. Ellos eran pecadores de entre los judíos y no pecadores de entre los gentiles. Y de cualquier cosa que pudieran vanagloriarse como judíos, debían contarla como pérdida por el nombre de Cristo. Nada podía valerles, excepto la fe en Cristo. Viendo así, era evidente que los pecadores gentiles podían ser salvos directamente por la fe en Cristo, sin recurrir a los formalismos muertos, que ya no les eran eficaces a los judíos, los cuales les habían sido dados principalmente a causa de su incredulidad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Todos pecaron y aparecen como pecadores delante de Dios. Pero todos, independientemente de su raza o posición, pueden aceptar la siguiente declaración. Este hombre recibe a los pecadores y con ellos come. Un pecador circuncidado no es mejor que uno incircunciso. Un pecador registrado como miembro de la iglesia no es mejor que uno fuera de ella. El pecador que ha pasado por el rito del bautismo no es mejor que el pecador que nunca ha hecho esa profesión de fe. El pecado es pecado, y los pecadores son pecadores, estén dentro de la iglesia o no. Pero gracias a Dios por Cristo, que es la propiciación por nuestros pecados, así como por los de todo el mundo. Hay esperanza tanto para el erudito en religión que es infiel, como para el pecador común que nunca ha invocado el nombre de Dios. El mismo Evangelio que ha de predicarse al mundo, ha de predicarse a la Iglesia, porque hay solamente un Evangelio. Sirve igualmente para convertir pecadores que están en el mundo, que para pecadores que están registrados como miembros de la Iglesia, y renueva al mismo tiempo a los que realmente permanecen en Cristo. El significado del término justificado es hecho justo. Este es el término exacto que aparece en otros idiomas. El equivalente en latín para justicia es justitia. Ser justo significa ser recto, virtuoso. Al añadir el sufijo ado, que significa ser hecho, tenemos el equivalente exacto a la expresión hecho recto. En otro sentido, utilizamos el término justificado para referirnos a un sujeto que es inocente de una falta que se le atribuye. Así se dice que tal individuo fue justificado del crimen que se le atribuía al no encontrársele culpable. Pero, en el sentido estricto de la palabra, esta persona no necesita ser justificada por la razón de que ya es justa. Su proceder justo la justifica. Pero, como todos hemos pecado delante de Dios, aparecemos ante Él necesitados de justicia. No hay justo ni aun uno. Por lo tanto, necesitamos que Dios nos justifique o nos haga rectos delante de Él, lo cual hace. Ahora bien, la ley de Dios es justicia. Véase Romanos 7:12, capítulo 9, 30 y 31. Salmo 119, versículo 1, 7, 2. Por consiguiente, Pablo no menosprecia la ley, aunque declara que ninguno puede ser justificado por la ley, refiriéndose, por supuesto, a la ley escrita en piedra o sobre el papel. No, él apreciaba tan altamente la ley que creía que en Cristo por la justicia que la ley demandaba, pero que no podía otorgar. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 y 4. La ley, que declara a todos los hombres pecadores, no podría justificarlos, excepto declarando que el pecado no es pecado, y esa no sería justificación, sino una autocontradicción de la ley. ¿Diremos entonces que debemos hacer a un lado la ley? Eso es precisamente lo que piensa el criminal condenado. Los que persisten en transgredir la ley gustosamente se deshacerían de ese código que los declara culpables y que no dice que lo malo es correcto. Pero la ley de Dios no puede ser abolida porque es la declaración de la voluntad de Dios. Romanos 2, 18. De hecho, la ley es la vida y el carácter de Dios. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Leemos el mandamiento y encontramos nuestro deber claramente especificado en ella. Pero no lo hacemos, y de ese modo nos convertimos en culpables. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos se desviaron y se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Romanos 3:23 y 12. Más aún, no hay nadie que tenga la fortaleza de obedecer la ley. Sus requerimientos son tan grandiosos. Entonces, es evidente que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y es igualmente evidente que la culpa no es de la ley, sino del individuo. Permítasele al hombre tener a Cristo en su corazón por medio de la fe, y entonces la justicia de la ley estará siempre presente. Porque Cristo dijo: Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 40:8. El que aparte de sí la ley, porque ésta no le llama bien al mal, también rechazará a Dios, porque no deja sin castigo al malvado. Éxodo 34, 7. Pero Dios removerá la culpa, hará justos a los pecadores, o sea, los pondrá en armonía con la ley. Y entonces, aquella ley que antes los condenaba, testificará de su justicia. Se pierde mucho cuando se leen las Escrituras sin atender a su significado exacto. Tenemos aquí, literalmente, la fe de Cristo, como en Apocalipsis 14:12. Tenemos la fe de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Al dar a Cristo por cada uno de los hombres, Dios repartió a cada uno una medida de fe. Romanos 12:3. Así la fe viene por el oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y Cristo es la palabra. Todas las cosas provienen de Dios. Él es quien da arrepentimiento y perdón de los pecados. Es por eso que nadie puede argumentar que su fe es débil. Es probable que la persona no haya aceptado ni hecho uso de este don. Pero no hay tal cosa como fe débil. Un hombre puede ser débil en la fe. En otras palabras, tener miedo de depender de la fe. Pero la fe en sí es tan fuerte como la palabra de Dios. No hay ninguna otra fe sino la fe de Cristo. Cualquier otra cosa que profese ser fe es sólo aparente. Solamente Cristo es justo. Él ha vencido al mundo y es el único capaz de hacerlo. En Él descansa toda la plenitud de Dios, porque la ley, Dios mismo, estaba en su corazón. Él solamente pudo y puede guardar la ley a la perfección. Por consiguiente, sólo por su fe, fe viviente, por su vida en nosotros, podemos ser hechos justos. Pero esto es más que suficiente. Él es la piedra probada. La fe que nos confiere es su propia probada y aprobada fe, la cual no nos puede fallar en ningún combate. No se nos exhorta a tratar de hacer tan bien como Él hizo, o a ejercitar tanta fe como Él, sino simplemente a tomar su fe y dejarla obrar por el amor, purificando el corazón. Él lo hará. Acéptela. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Eso significa que todos los que creyeron en su nombre también lo recibieron. Creer en su nombre es creer que Él es el Hijo de Dios. Significa que Él ha venido en la carne, en carne humana, en nuestra carne, porque su nombre es Dios con nosotros. Así que creer en su nombre quiere decir simplemente creer que Él mora personalmente en cada humano, en toda carne. Nosotros no transformamos esto en un hecho por creerlo así. Esto es así, creámoslo o no. Nosotros solamente aceptamos el hecho que toda la naturaleza nos revela. Por consiguiente, siguiendo este curso de pensamiento, creyendo en Cristo somos justificados por la fe de Cristo, pues lo tenemos personalmente morando en nosotros, ejercitando su propia fe. Todo el poder del cielo y la tierra está en sus manos. Y reconociendo esto, nosotros simplemente le permitimos a Él ejercitar su propio poder a su propia manera. Dios obra abundantemente por el poder que obra en nosotros. Verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Subtítulo: Cristo no es ministro de pecado. Jesucristo es el Santo y el Justo. Hechos 3:14. Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Primera de Juan 3:5. Él no solamente no hizo pecado, Primera de Pedro 2:22, sino que no conoció pecado, Segunda de Corintios 5:21. Por lo tanto, es imposible que de Él provenga alguna clase de pecado. Él no imparte pecado. En la corriente de vida que fluye desde el corazón de Cristo y hasta su costado herido, no hay un solo rastro de impureza. Todo es un puro manantial de agua de vida, transparente como el cristal. Él no es el ministro de pecado. En otras palabras, Él no administra pecado a ninguno. Si en alguno que ha buscado, y no solo buscado, sino obtenido justicia por medio de Cristo, se encuentra pecado más tarde, se debe a que la persona ha obstruido la corriente, dejando con ello que el agua se estancara. No se le dio curso libre al Verbo para que fuese glorificado. Y donde no hay actividad, hay muerte. No se puede culpar a nadie de este error, sino a la persona misma. Que los cristianos confesos no se basen en sus propias imperfecciones, para declarar que es imposible para un cristiano vivir una vida sin pecado. Al contrario, es imposible para un cristiano verdadero, uno que ejerza fe plena, vivir otra clase de vida. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Por tanto, permaneced en él. Versículo 18. Porque si reedifico lo que derribé, demuestro que soy transgresor. Preguntamos nuevamente, ¿qué fue destruido? ¿La reconstrucción de aquello que nos afirma como transgresores? Al recordar que el apóstol está hablando de aquellos que han creído en Cristo Jesús para ser justificados en esa fe, encontramos la respuesta a la pregunta de Romanos 6:6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. También veamos Colosenses 2, 10 y 11. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, al despojaros del cuerpo de los pecados, mediante la circuncisión hecha por Cristo. Aquello que es destruido es el cuerpo de pecado, y es destruido solamente por la presencia personal de la vida de Cristo. Es destruido con el propósito de que podamos liberarnos de su poder y no tengamos que servirle más. Y puede ser destruido en cada uno porque Cristo en su propia carne ha abolido la enemistad, la mente carnal, no la suya, porque no tenía tal, sino la nuestra. Nuestros pecados, nuestras flaquezas, fueron sobre él. La victoria ha sido ganada en favor de toda alma, y el enemigo ha sido desarmado. Tenemos solamente que aceptar la victoria que ya Cristo ha ganado. La victoria sobre el pecado es ya una realidad. Nuestra fe la convierte en real para nosotros. La carencia de fe nos coloca fuera de la realidad, y el viejo cuerpo de pecado aparece de nuevo. Aquello que fue destruido por la fe se reedifica por la incredulidad. Recuérdese que esta destrucción del cuerpo de pecado, aun cuando es realizada por Cristo en favor de todos, sigue siendo, sin embargo, una cuestión personal en cada individuo. Versículo 19. Porque por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Muchos se imaginan que muerto a la ley significa lo mismo que decir que la ley ha muerto. Por supuesto que no. ¿Cómo llega una persona a estar muerta a la ley? Al recibir el castigo máximo, que es la muerte. La persona está muerta, pero la ley que la condenó a muerte está más que lista para enviar a la muerte a otro criminal. Supongamos ahora que el hombre que fue ejecutado por crímenes terribles pudiera, por algún poder maravilloso, volver a la vida otra vez. ¿No estaría todavía muerto a la ley? Ciertamente, nada de lo hecho anteriormente podría serle referido por la ley ahora. Pero si éste cometiese crímenes nuevamente, la ley volvería a ejecutarlo, pero en calidad de nuevo convicto. Así diremos que yo, a través de la ley, estoy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Por medio del cuerpo de Cristo, soy levantado de la muerte que sufrí por la ley a causa de mi pecado. Y ahora camino en novedad de vida, una vida para Dios. Como el Saúl de antaño, soy, por el Espíritu de Dios, mudado en otro hombre. Primera de Samuel 10, 6. Versículo 20. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Crucificado con Cristo. Pero a menos que estemos crucificados con Él, su muerte y resurrección no nos beneficia. Si la cruz de Cristo está separada de nosotros y fuera de nosotros, aunque sea solo por un instante o por el grosor de un cabello, es para nosotros lo mismo que si no hubiera sido crucificado. Nadie se ha salvado jamás por mirar hacia una cruz que va a ser levantada y a un Cristo que va a ser crucificado en un tiempo indefinido en lo futuro. Y nadie puede ser salvo ahora por el simple hecho de creer que en un determinado tiempo del pasado Cristo fue crucificado. No. Si el hombre ha de ver a Cristo crucificado, no ha de mirar hacia atrás, ni hacia adelante, sino hacia arriba. Pues los brazos de la cruz erigida en el Calvario alcanzan desde el paraíso perdido hasta el paraíso restaurado, y abarcan el mundo entero de pecado. La crucifixión de Cristo no es cuestión de un solo día. Él es el Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. Y la angustia del Calvario no terminará en tanto siga existiendo un solo pecado o un solo pecador en el universo. Aún ahora lleva cargando Cristo los pecados de todo el mundo, porque en Él todas las cosas subsisten, y cuando al final se vea obligado a deshacerse de los malvados, a quienes no puede reclamar como suyos, en el lago de fuego. La angustia que ellos experimentarán será solamente la misma que Cristo, a quienes ellos rechazaron, sufrió en la cruz. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Él fue hecho maldición por nosotros al ser colgado en el madero. Gálatas 3:13. En la cruz, Él llevó no sólo la flaqueza y pecado de la humanidad, sino también la debilitada e imperfecta condición de la tierra. Génesis 3:17 y 18, capítulo 4, versículo 11 y 12. Y en la cruz llevó la corona de espinas. De esta manera, toda la maldición, cada rastro de ella, es padecida por Cristo crucificado. Por lo tanto, donde quiera que se vea la maldición, o haya una maldición, veámosla o no, ahí está la cruz de Cristo. Lo anterior puede observarse en lo siguiente. La maldición es muerte. La muerte asesina o mata. El pecado está en todo. Sin embargo, vemos vida en torno nuestro. Aquí está el milagro de la cruz. Cristo sufrió la maldición de la muerte. Sin embargo, vive. Él es el único que pudo haberlo hecho. Por consiguiente, el hecho de que vemos vida en todas partes, inclusive en nosotros, a pesar de la maldición que pesa sobre todo, es la prueba positiva de que la cruz del crucificado está ahí, cargándola. De esta manera, no solamente cada brizna de hierba, cada hoja del bosque y cada bocado de pan que comemos lleva implícito el sello de la cruz de Cristo en ellos, sino que todos tenemos el mismo acceso a los tales. Donde quiera haya un ser humano, no importa si se trata de un empedernido, miserable pecador, ahí está también el Cristo de Dios, crucificado por Él. En la cruz, Cristo padece todas las cosas, y los pecados de ese hombre están sobre Él. Por causa de la incredulidad y la ignorancia, el hombre siente sobre sus hombros todo el peso de la tremenda carga. Pero la carga la lleva Cristo. Es fácil para Cristo, pero muy pesada para el hombre. Si éste cree que puede ser relevado de su carga. En pocas palabras, Cristo carga los pecados de todo el mundo en la cruz. Por tanto, donde quiera que se encuentre el pecado, podemos estar seguros que está ahí también la cruz de Cristo. El pecado es un asunto personal. Un hombre solo es culpable de sus propios pecados, y no de los que otro haya cometido. Yo no podría pecar en donde no estoy, sino solamente donde estoy. El pecado está en el corazón del hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, vicios, envidias, chismes, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. Marcos 7, 21 al 23. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17, 9. El pecado está presente por naturaleza en cada fibra de nuestro ser. Hemos nacido en pecado, y nuestra vida es pecado. De modo que el pecado no puede ser retirado de nosotros sin tomar también nuestra vida. Lo que necesito es libertarme de mi propio pecado personal. Ese pecado que no solamente ha sido cometido por mí, sino que reside en mi corazón. Ese pecado que constituye el todo de mi existencia. Mi pecado es cometido por mí mismo, en mi propia persona, y no puedo separarlo de mí. ¿Depositarlo en el Señor? Oh, sí, eso está muy bien. Pero, ¿cómo? ¿Puedo tomarlo en mis manos y arrancarlo de mí para que quede sobre él? No, no puedo. Si pudiera separarlo de mí a la distancia de un cabello, entonces quedaría libre. No importa qué le pasara a este, porque ya no se encontraría en mí. En tal caso, yo podría prescindir de Cristo, porque si el pecado no se hallara en mí, no me sería importante saber dónde estuviera éste. Si yo pudiera juntar mis pecados y colocarlos sobre Cristo crucificado, pero prescindiendo de él, entonces no tendría necesidad tampoco de ponerlos sobre él. Los pecados estarían fuera de mí, y eso me haría libre. Pero ningún tipo de obra que haga puede salvarme. Por lo tanto, todos mis esfuerzos para separar de mí mis pecados son en vano. Es evidente que cualquiera que sufra mis pecados debe venir a donde yo me encuentro. Sí, debe venir a estar dentro de mí. Esto es exactamente lo que hace Cristo. Cristo es la palabra, y a todos los pecadores que podrían excusarse diciendo que desconocen lo que Dios requiere de ellos, les dice: porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30, 11 al 14. Por lo tanto, él dice: así, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. ¿Qué debemos confesar acerca del Señor Jesús? Confiese la verdad, que Él está cerca de usted, aún en su boca y en su corazón, y crea que está ahí, resucitado de la muerte. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las regiones inferiores de la tierra? Efesios 4:9. El Salvador resucitado es también el Salvador crucificado. Al estar el Cristo resucitado en el corazón del pecador, está también el Cristo crucificado. Si así no lo fuera, no habría esperanza para ninguno. Una persona puede creer que Jesús fue crucificado 9 siglos atrás y todavía morir en sus pecados. Pero el que cree que Cristo está crucificado y resucitado en él, tiene la salvación. Todo lo que cualquier hombre en el mundo tiene que hacer para ser salvo es creer en la verdad. Esto es reconocer y admitir los hechos, ver las cosas como realmente son y confesarlas. Cualquiera que crea que Cristo está crucificado en él, que es de hecho el caso de cada persona, y confiesa que ese Cristo crucificado está también resucitado y que habita en él por el poder de la resurrección, es salvo del pecado y será salvo en tanto se aferra a esa confesión. Esa es la única confesión de fe verdadera. En el capítulo 10 de Romanos, como ya lo hicimos notar, aprendemos que Cristo viene a cada humano, una presente ayuda en la tribulación. Él viene al pecador, de manera que éste tenga el incentivo y la facilidad de tornarse de pecado a justificación. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. No hay otra vida que la de Él. Él es la vida. Pero aun cuando Él viene a cada uno, no todos poseen su justicia manifiesta en su vida. Porque algunos suprimen la verdad con su injusticia. Romanos 1:18. La oración inspirada de Pablo era que fuésemos fortalecidos con poder del Espíritu de Dios en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:16 al 19. Cristo es crucificado por el pecador, porque donde quiera que hay pecado y la maldición, ahí está Cristo padeciéndolo. Todo lo que se necesita ahora es que el pecador sea crucificado con Cristo, para permitir que la muerte de Cristo sea su propia muerte, de modo que la vida de Jesús se manifieste en su carne mortal. Fe en el eterno poder y divinidad manifestados en todas las cosas que Él ha creado, podrá hacernos capaces de comprender este misterio. La semilla, si no muere, no vuelve a la vida. 1 Corintios 15:36. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero al morir lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así, el que es crucificado con Cristo comienza de inmediato a vivir, pero es ahora otra persona. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vida de el mundo. Pero Cristo fue crucificado más de 19 siglos atrás. ¿No es cierto? Ciertamente. Entonces, ¿cómo puede ser que mis pecados personales estuvieron sobre él? ¿O cómo puede ser que yo esté crucificado con él ahora? Bien, es probable que no podamos comprender este hecho, pero esto no le quita méritos al hecho mismo. Pero cuando recordemos que Cristo es la vida, y aún esa vida que estaba con el Padre, 1 Juan 1:2, podremos tal vez comprender algo de ello. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:4-9. Carne y sangre. Aquello que los hombres pueden ver no puede revelar al Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, versículos 16 y 17. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos lo reveló por el Espíritu. 1 Corintios 2:9-10. Así que ningún hombre, no importa que también haya conocido al carpintero de Nazaret, pudo llamarle Señor, sino por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. A través de su Espíritu, su propia presencia personal, él puede habitar en cada hombre y llenar los cielos también, lo cual el Cristo en la carne no podría haber hecho. Era por tanto conveniente para él alejarse para enviar al Consolador, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Colosenses 1:16-17. Jesús de Nazaret era la manifestación de Cristo en la carne, pero la carne no era Cristo, porque la carne para nada aprovecha. Era el Verbo que estaba en el principio y cuyo poder sostiene todas las cosas. Es, pues, el Cristo de Dios. El sacrificio de Cristo, en lo que respecta a este mundo, data desde su fundación. Mientras Cristo estaba haciendo bienes por toda Judea y Galilea, estaba a sí mismo en el seno del Padre, haciendo reconciliación por los pecados del mundo. La escena del Calvario era la manifestación de lo que ha tomado lugar desde que el pecado estuvo en existencia, y tomará lugar hasta que todo hombre que desee ser salvado lo sea, Cristo llevando en sí mismo los pecados del mundo. Él los lleva cargando ahora mismo. Un solo acto de muerte y resurrección fue suficiente para todas las edades, porque es vida eterna la que estamos considerando. Por tanto, no es necesario repetir el sacrificio. La vida satura y sostiene todas las cosas, y el que la acepta por fe tiene el pleno beneficio del sacrificio completo de Cristo. Él, por sí mismo, hizo purificación de los pecados. Cualquiera que rechaza la vida o se niega a reconocer que la vida que disfruta proviene de Cristo, pierde, por supuesto, el beneficio del sacrificio. La fe del Hijo de Dios. Cristo vivió por el Padre. Juan 6:57. Su fe en la palabra que Dios le dio fue tanta que, repetida y positivamente, aseveró que cuando Él muriera, se levantaría otra vez al tercer día. En esa fe murió diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Esa fe que le dio la victoria sobre la muerte. Hebreos 5:7. Porque le dio la victoria completa sobre el pecado. Es la fe que Él ejercita en nosotros, cuando habita en nosotros, por la fe. Porque Él es el mismo, ayer y hoy, y por los siglos. No somos nosotros los que vivimos, sino Cristo que vive en nosotros, y utiliza su propia fe para librarnos del poder de Satanás. ¿Qué tenemos que hacer? Dejémoslo vivir en nosotros a su propia manera. Tengan ustedes también esta mente que fue también la de Cristo. ¿Cómo podemos permitírselo? Simplemente por reconocerlo, por confesarlo. No podemos comprender ni explicar el misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y sin embargo, cada aspecto de la naturaleza que contribuye a sustentar nuestra vida nos enseña ese hecho. Los rayos del sol que brillan sobre nosotros, el aire que respiramos, los alimentos que tomamos y el agua que bebemos, todos son medios que nos proporcionan vida. Esa vida que nos dispensan no es otra que la vida de Cristo, porque Él es la vida. Y de esa manera tenemos constantemente ante nosotros y en nosotros la evidencia de que Cristo puede vivir en nosotros. Si permitimos al Verbo tener vía libre en nosotros, será en nosotros glorificado y nos glorificará. El don es para mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿En qué forma tan personal es esto realidad? Yo soy aquel a quien Él amó. Cada persona en el mundo puede decir: Él me amó y se entregó por mí. Al leer lo anterior, dejemos fuera a Pablo por un momento. Pablo ha muerto, pero las palabras que escribió siguen viviendo. Lo fueron ciertas en Pablo, pero no en sentido mayor que en cualquier otra persona. Esas son las palabras que el Espíritu pone en nuestros labios, si nos permitimos recibirlo. El pleno don de Cristo es para cada mí individual. Cristo no está dividido, pero cada alma recibe la plenitud de Él, como si ésta fuera la única persona existente en el mundo. Cada uno recibe toda la luz derramada. El hecho de que millones de personas son alumbradas por el mismo sol diariamente no me hace recibir menos de su luz y calor. Obtengo el beneficio completo de él, y no podría obtener más si fuese la única persona en el mundo disfrutándolo. El sol brilla para mí. De la misma manera Cristo se dio a sí mismo por mí, como si yo hubiera sido el único pecador en el mundo. Y lo mismo puede decirse de cualquiera otro pecador. Cuando usted siembra un grano de trigo, obtiene muchos más granos de la misma especie, cada uno conteniendo potencialmente la misma vida que tenía la semilla original. Así sucede con Cristo, la verdadera semilla. Al morir por nosotros, para que también podamos llegar a ser semillas verdaderas, le da a cada uno la plenitud de su propia vida. Gracias a Dios por su don inefable. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Porque si la justificación se obtuviera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Cristo no ha muerto en vano. La ley por sí misma no puede hacer otra cosa que señalar al hombre su deber. Por consiguiente, hablar de justificación por medio de la ley es lo mismo que decir justificación por medio de nuestras obras o por nuestro esfuerzo individual. Este texto equivale a la declaración de que si pudiéramos salvarnos por nosotros mismos, Cristo murió sin necesidad de hacerlo. Bien, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Y Cristo no murió en vano. Por lo tanto, hay salvación en Él. Él es capaz de salvar a todos los que se allegan a Dios por medio de Él. Algunos deben salvarse, pues de otra manera, Él murió en vano. Pero Él no murió en vano. Por tanto, la promesa es segura. Verá linaje, prolongará sus días, y la voluntad del Eterno será prosperada en su mano. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho. Isaías 53, 10 y 11. Cualquiera que lo recibiere puede ser de los contados para salvación. Como Él no murió en vano, preocupémonos de no recibir la gracia de Dios en vano. Segunda de Corintios 6:1.